hay algo muy equivocado en el 90% de las confesiones, pues no hay victoria en la vida espiritual. La gente confiesa muchos pecados, pero siguen derrotados en su vida. Escuche bien, si la confesión no me libera, la misma es en vano. Hace falta algo más.
¿Se ha encontrado alguna vez confesando su pecado a Dios, suplicándole que le perdone? Es el propósito de la confesión asegurarse de que suplicamos lo suficiente para que Dios nos escuche y actúe. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos nuestra serie Ayudas para la Santidad. Escuchemos el mensaje La Verdadera Confesión.
Le invito a que me acompañe a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Estamos en una serie titulada Ayudas para la Santidad. Y hoy quisiera hablar acerca de la verdadera confesión. Mire, hablamos mucho sobre la confesión, pero quisiera ver lo que implica una verdadera confesión. Dice así a partir del versículo primero, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahora veamos lo que dice en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quisiera hablarle hoy acerca de la verdadera confesión y dirijo esto principalmente a los creyentes, aunque creo que hay áreas que se aplican a las personas que no conocen a Cristo. En primer lugar, quisiera que nos preguntáramos esto. ¿Cuál es el significado de la confesión? Significa que decimos lo mismo que Dios sabe sobre nosotros. Es decir, en esencia, la confesión significa e implica que el creyente busca con ansia que el Espíritu Santo exponga lo que no está bien en el corazón humano para que éste pueda deshacerse, pueda exponerse, pueda borrarse, pueda eliminarse de ese corazón. Y la verdadera confesión implica algo de dolor. Por eso, con el fin de eliminar el dolor, tratamos de justificar, evitar o desviarnos de la confesión verdadera, ¿de acuerdo? Ese es el significado. Ahora, quisiera que examinemos el motivo de la confesión por un momento. En primer lugar, el significado. Y ahora veremos el motivo. ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Bueno, la primera razón debería ser, antes que nada, para ser perdonados. Queremos ser perdonados, es decir, queremos que nos saquen la culpa del corazón. Queremos ser liberados del castigo por haber desobedecido a Dios en cierta forma. Así que, antes que nada, queremos ser perdonados. Lo segundo que queremos es el favor de Dios, es decir, queremos tener una relación correcta con Él. No queremos que esté disgustado con nosotros. No queremos sentir esa barrera entre el Padre Celestial y nosotros. No significa que estemos separados de Él, pero el sentido de comunión está roto y no hay sensación de unidad. Así que confesamos no solo para ser perdonados, sino también para que su favor en nosotros pueda ser evidente. En tercer lugar, confesamos con el fin de que nuestra productividad sea plena. Por ejemplo, si desobedecemos a nuestro Padre Celestial, no podemos ser tan productivos para Él como podríamos serlo. Nuestros pensamientos estarán bloqueados, nuestra mente estará dividida, no le daremos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nos quedaremos con ellos. Así que debemos pedirle que nos perdone y confesar nuestros pecados para poder ser más productivos en nuestra vida. Luego creo que hay una cuarta razón que es la que quisiera enfatizar a lo largo de este mensaje. Pedirle que nos perdone para obtener liberación. Liberación en el futuro de eso que nos sigue molestando. Ahora bien, el tercer aspecto que quisiera que examinemos son los errores que cometemos al confesar el pecado. El tercer aspecto son los errores que cometemos y creo que hay algunos muy específicos. Antes que nada, confesamos de manera impersonal. Eso es lo que hacemos. Ahora bien, he escuchado a personas orar así: Padre, quisiera que nos perdones nuestros pecados. Vaya, me siento bien mientras puedo confesar un pecado. ¿Sabe lo que he hecho? Acabo de extender toda mi culpa sobre otras personas. Padre, perdónanos. ¿Sabe qué he hecho? Me he rehusado a enfrentar el problema. Padre, perdónanos nuestros pecados. Simplemente no podemos decir nosotros. Queremos compartirlos con todos los demás. Eso es confesión impersonal y es un error que cometemos. El segundo error que quisiera que notara es este, que no es solo algo impersonal, sino indefinido. Mientras confiese pecados en general y utilice esa palabra, seguiré sin tener que enfrentar nada. ¿Qué piensa usted cuando piensa en pecados? ¿En plural? ¿Qué significa pecados? Eso en realidad no dice nada. No dice celos, no dice codicia, no dice lujuria, no dice mala voluntad, no dice chismes, no dice nada de eso. Usted dirá, bueno, ¿acaso no dice la Biblia si confesamos nuestros pecados? Así es, pero Él quiere que enfrentemos el pecado, pecado en singular. Si no lo enfrento, si sigo sin definirlo, lo que en realidad estoy haciendo es esconderlo detrás de un término. Así que nuestro error es indefinido. El tercer error que cometemos es el de la confesión insuficiente. Le decimos, Señor, sé que no soy lo que debería ser, pero ¿y sabe qué? Él debe cerrar los ojos y decir, ¡ay, aquí vamos otra vez! ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos evitando el problema. Solo estamos bordeando el problema, no queremos enfrentarlo. Mire, haremos cualquier cosa en el mundo, excepto hablar con franqueza y decir, Señor, he sido pecador, y esto es lo que he hecho, y nombrarlo. Lo siguiente que me gustaría que usted notara es lo que quisiera tratar principalmente en unos momentos. Confesamos en ignorancia. Con mucha frecuencia, confesamos en la ignorancia y confesamos el mismo fruto una y otra vez, y ahí vamos de nuevo. Y somos sinceros, somos íntegros. Queremos hacer lo correcto, y Dios sabe que así es. Queremos ser coherentes en lo que decimos y Él lo entiende. Pero solo piense cuán paciente ha sido con nosotros durante tanto tiempo si nos ha dejado seguir confesando lo incorrecto. Usted dirá, bueno, si siento que algo está mal, ¿no está mal? Pues puede estar mal, pero esa no es la causa fundamental del problema. Entonces, si sigo confesando el fruto y no confieso la raíz, ¿qué pasa? El fruto sigue saliendo. Y lo que quisiera que hiciéramos es ver por qué y cómo encargarnos de esa raíz. Y luego lo último sobre nuestra confesión. El último error es que confesamos de manera incongruente. Mire, somos incongruentes en nuestra confesión. Confesamos con fe y vivimos con duda. Le decimos a Dios que sabemos que nos ha perdonado porque la Biblia dice que nos ha perdonado, pero luego actuamos como si no nos hubiera perdonado. Nosotros mismos nos infligimos un tormento en nuestra vida. De alguna manera no podemos aceptar todo el versículo. Dios dice que nuestro perdón está condicionado por nuestra confesión, y creo que muchas veces nuestra confesión es errónea, porque si no lo fuera, no es cierto que cada vez que ora le pide al Señor que le perdone porque ha confesado algo. Y mire, si nuestra confesión es en verdad importante para Dios, y si nuestra confesión es importante para nosotros, tendremos la victoria. Seremos personas felices, alabaremos al Señor y no titubearemos ni tropezaremos con lo mismo todo el tiempo. Muy bien, pasemos ahora al cuarto aspecto que me gustaría que considere, y es la confesión. ¿Cómo confiesa usted algo? Muy bien, dijimos en primer lugar que debemos ocuparnos de la raíz y no del fruto, de la actitud y no de la acción, aunque la acción y el fruto son parte del problema. Dios dice que si confieso algo, si estoy de acuerdo con Él en cuanto a esta acción, este fruto que no debería estar en mi vida, me perdonará. Pero ahora, Él le perdona por el fruto que usted ha permitido y le perdona por la acción. Pero mire, Él quiere que vayamos un paso más allá y nos encarguemos de la raíz y el fruto. No es que no le perdone por eso, es que Dios quiere que nos ocupemos de esto y no solo de aquello. Ahora permítame darle algunos ejemplos de lo que hacemos. Por ejemplo, digamos que usted roba algo y cuando lo confiesa a Dios, ¿cómo lo confiesa? Señor, perdóname por tomar lo que no me pertenecía. Muy bien, eso es encargarse de la acción, pero no de la actitud. La actitud, si en verdad voy a encargarme de eso y obtener la victoria sobre eso, significa que tengo que regresar y pedirle a Dios que me perdone por mi espíritu codicioso y mi actitud codiciosa que produjo el fruto de tomar algo que no me pertenecía. Muy bien, hablemos ahora acerca de la falta de oración. Por ejemplo, les aseguro que todos le han confesado ese pecado a Dios más de una vez. Mire, ¿por qué cuando una persona sabe orar, sabe que Dios quiere que ore, sabe que Dios la escuchará y sabe que Dios quiere responder a su oración, ¿por qué razón no ora? No es el tiempo, ni la gente, ni ninguna otra cosa. La causa fundamental de su falta de oración es que no quiere enfrentarse a lo que tendrá que enfrentar si realmente comienza a orar. Esa es la razón. No se ocupa de la raíz porque es más fácil encargarse del fruto y puede justificarlo del fruto diciendo, no tengo tiempo, no tengo un lugar, no hay privacidad, estoy muy ocupado y todo lo demás. Mire, seguirá confesando eso. Lo que realmente hace es buscar excusas y tiene muy buenos argumentos. Establece un punto de vista convincente para no tener que enfrentarse a algo que Dios le sigue señalando cada vez que se pone a orar en serio. Pero tiene que encargarse de una actitud. Y con el fin de marcharse y evitar el dolor de verse a sí mismo y dejar que Dios descubra su corazón, prefiere continuar y seguir confesando su falta de oración, porque esa es la mejor salida. Y mire, podemos nombrar casi cualquier pecado que deseemos o cualquier problema en la vida humana, y la mayor parte de lo que tratemos serán las acciones o el fruto. No llegamos a las causas fundamentales porque por alguna razón o nunca nos dimos cuenta de que hay raíces, o es demasiado doloroso y no queremos enfrentarnos a eso. Ahora permítame decirle una cosa más. Es decir, hablemos de este asunto de cómo debemos confesar nuestro pecado. Permítame darle unas 4 o 5 cosas rápidamente. Yo llamo a esto el método de la confesión. En primer lugar, si va a confesar algo, confiéselo de forma personal. Señor, yo. Una confesión personal. Segundo, confiéselo en particular. Señor, este asunto. Y llámelo por su nombre. Necesita escucharse a sí mismo diciéndole a Dios: Señor, sí, quiero que expongas mi corazón, que descubras mi corazón, haz que alumbre tu luz en mi alma. Permíteme estar dispuesto a expresar con palabras y a escuchar con mis propios oídos lo que ya has aceptado. Amable oyente, debe ser personal, debe ser particular y debe ser de inmediato. Debe ser de inmediato, pero no me refiero con eso a solo repetir a la ligera, ya sabe, Primera de Juan. Decimos: Señor, Primera de Juan 1:9. Pero él no está en lo más mínimo impresionado por mi confesión informal e indiferente, porque no es tan fácil como eso, y debe ser de inmediato. Y luego quisiera decir otras 2 cosas que creo son necesarias o que son parte de la verdadera confesión. Una es la preparación. Creo que cuando usted de verdad quiere enfrentarse a algo en su vida y realmente desea que Dios le libere de eso, no se apresura así como así y dice algo rápido como esto: Señor, perdóname, gracias en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, puede defender eso diciendo que usa las Sagradas Escrituras, que lo dijo en el nombre de Jesucristo y que él prometió hacerlo, así que acepta el perdón. Puede vivir con eso si quiere, pero se va a sentir miserable. Lo que quisiera hacer es ayudarle a deshacerse de eso, a deshacerse de esas ansias o ese deseo ardiente. Ahora, si quiero hacerlo, debe haber preparación. ¿Y cómo puede prepararse para confesar el pecado? Bueno, necesita estar tranquilo. Necesita estar tranquilo y decirle a Dios que quiere que le muestre ese pecado en su vida como él lo ve. Y luego llámelo por su nombre y dígale que quiere que la raíz de esa cosa sea eliminada de su vida y que está dispuesto a que el Espíritu Santo descubra la raíz, por más larga que sea o cuán terrible pueda ser, porque quiere que él quite eso de su vida. Y no solo el fruto, sino que también quiere que él se ocupe de la raíz. Y no creo que pueda hacer eso conduciendo por la autopista a 100 kilómetros por hora. Mire, puede pedirle a Dios que le perdone y él lo hará, pero no se ocupará de la raíz hasta que esté dispuesto a permitirle que lo haga. Ahora bien, lo último que me gustaría decirle sobre el método de la confesión es esto. Solo quisiera que escriban la palabra dolorosamente. Amable oyente, si tiene algo en su corazón que no debería estar ahí, le pisa los talones, le grita por la noche, le remuerde la conciencia, le desploma en la cama y no tiene ninguna victoria, entonces quisiera que lo piense por un momento. Cualquier cosa que le hiera a usted y le destruya, destroza a Dios en su corazón. Y si usted lo ama, no hará que lo lastime. Él le ama y no quiere que nada le lastime a usted, pero la verdadera confesión incluirá un poco de dolor, y el dolor es el dolor de darme cuenta de que no soy lo que debería ser. He herido al que me ama incondicionalmente, pero está dispuesto a perdonarme. ¿Por qué no soluciono este asunto con Él? Dios le liberará hoy de todo lo que ha atormentado su corazón y su mente.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Es el cielo un lugar literal? Puede estar seguro de la respuesta. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Verdadera Confesión, el cual forma parte de la serie Ayudas para la Santidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Dios habla hoy? ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar, si estamos dispuestos a escuchar.
En el libro, La Conversación Suprema, el Dr. Stanley habla sobre cómo conocer verdaderamente a Dios por medio de la oración y explica cómo pelear las batallas de la vida por medio de una comunión íntima con el Señor. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Los creyentes estarán en cielo cuando mueran, y no solo es un estado mental, es un lugar real. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando piensa en esto, tiene que hacerlo en términos de la forma en que Cristo habló de ello. Él dijo, por ejemplo, que el cielo no es un producto de la imaginación, no es una fantasía, no es un sueño. Mire, usted puede ir a algunas escuelas, seminarios o universidades, y cuando alguien hable sobre la Biblia, dirán que el cielo no es un lugar real, que no hay tal cosa como un cuerpo resucitado, que todas estas cosas son solo espirituales, que no son reales, que son producto de la imaginación, sueños que la gente tiene. Pero escuche lo que dijo Jesús. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tengo que creer que dice la verdad. Y Él no dijo, voy a preparar un sueño para ti. ¿Es eso lo que Él dijo? No, Él dijo, voy a preparar ¿qué? Un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Recordará también que cuando Jesús estaba ascendiendo y los discípulos estaban mirándolo, el ángel dijo, ¿por qué estáis aquí mirando esto? Este mismo Jesús que ven ascender al cielo también volverá del cielo. Amable oyente, Dios ha preparado un lugar literal para sus hijos y ese lugar se llama cielo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Cuando las dificultades tocan su vida, puede permanecer confiado. Mañana se nos explicará por qué podemos descansar en las promesas de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.